Estás a un clic de la alfabetización digital, la tecnología, el aprendizaje y la información de las TICs para las personas con discapacidad visual. Aquí comienza Insinauta.
En el camino que apareció marchita y deshojada, ya casi pálida, ahogada en un suspiro, me la llevé a mi jardín para cuidar.
Bienvenidos una vez más a Insinautas, este programa donde siempre hablamos de tecnología. Hoy tenemos como siempre un invitado musical. Hoy nos tocó salsita, ya hablaremos más de este invitado. Y primeramente, invitarlos a que nos escuchen a través de www.insi.gov.co/insiradio y a través de nuestra aplicación Insi Radio 3.0, que puedes descargar ya mismo en App Store y en la Play Store. Saludo a mis compañeros de la mesa. Jenny, ¿cómo estás?
Muy bien, Alejo, muchas gracias. Feliz de acompañarlos nuevamente en este espacio y en otro programa de Insinautas.
Saludo a todos nuestros Insinautas. Jennifer, ¿cómo estás? Alejo, Edwin, Juan Pablo, ¿cómo están todos?
Un gran saludo a todos los Insinautas. Como siempre, un gran placer y un honor acompañarlos.
Un saludo para todos los oyentes de Insinautas que se conectan a esta hora. Bienvenidos y, bueno, como siempre vamos a atender temas interesantes. Creo que muchos de nuestros oyentes hoy, al escuchar el programa, van a estar pensando, bueno, sí, esto que están diciendo ahí es cierto o no es cierto. Yo podría aportar sobre ese tema y, bueno, ahí ya nos van a estar escuchando.
Bueno, claro que sí, Edwin. Bueno, hoy tenemos un tema bastante, bueno, sé, algo dinámico acerca de la música. Muy por encima de mi pensamiento personal de que la música ya está hecha, porque pienso que la música ya está hecha, pero bueno, eso es para otra sesión. Muchas personas tienen colecciones de música, muchas personas tienen muchos álbumes de música, pero también, y de hace unos años para acá, se vino pues como implementando el uso de estas plataformas de streaming en música, ¿no? De lo que es, no sé, Spotify, YouTube Music, Apple Music, entre otras. Y hoy pues queríamos hablar un poco de estas plataformas, obviamente en cuanto a calidad y, por supuesto, teniendo en cuenta que acá también se habla de accesibilidad, pues también vamos a hablar de pronto de qué tan accesibles pueden llegar a ser estas plataformas y hasta dónde o qué les falta a estas plataformas para que sean completamente accesibles.
Bueno, creo que nosotros en algún momento hemos utilizado alguna de estas plataformas, bien sea por alguna suscripción o membresía o de manera libre o gratuita, ¿cierto? El de las versiones que nos ofrece con las 5 canciones hasta el comercial, etcétera. Entonces, claro, traemos en este momento unas aplicaciones que son muy utilizadas por nosotros y, pues claro, por los jóvenes de estos momentos. Entonces, allí vamos a encontrar mucho contenido. ¿Qué tan accesible puede ser estas aplicaciones? De pronto alguno ha tenido la posibilidad de explorarlas desde su celular o desde el computador con el lector de pantalla. No sé qué apreciación podría darme de la que ustedes conozcan o manejen.
Bueno, entonces estamos hablando de las diferentes plataformas de streaming, ¿no? Tanto de audio como de video y de audio, sí. Pero entonces pues hay unas que igual pues tienen ambas opciones, ¿sí? Entonces vamos con audio. Pero entonces la accesibilidad, en cuanto a accesibilidad, cuando estamos hablando de estos temas nos estamos refiriendo no solo a que nos lea el lector de pantalla lo que está ahí, sino que nos diga, por ejemplo, qué tipo de elementos para uno saber si lo puede activar con dos toques, con un toque, si lo puede, si está usando el computador, si lo va a activar con qué teclas, a ver si eso es un botón o qué tipo de elemento es. Entonces, pues, bueno, Alejo, a ti como usuario de lector de pantalla, digamos, ¿qué características te parecen como más favorables o accesibles para las personas con discapacidad visual?
Bueno, en una aplicación de estas, creería yo que lo ideal es que todo, absolutamente todo, lo pudiéramos hacer, ¿no? No que podamos hacer algunas cosas, por ejemplo, que podamos pasar de una canción a otra y ya. No, la idea es que todo, absolutamente todo, lo podamos hacer desde, no sé, desde pasar una canción, como crear una lista de reproducción, como hacer una búsqueda y que esta sea satisfactoria por sus diferentes categorías, porque, por ejemplo, pues todos sabemos que estas aplicaciones nos permiten buscar, ya sea por alguna playlist o por álbumes o por artistas o por canciones, y la idea es que todas estas opciones pues las podamos manejar sin ningún inconveniente, ¿sí? Entonces, pues, más o menos esto es, de esto se trata. Obviamente que, pero esto sí ya lo hace el lector de pantalla, y el hecho, por ejemplo, que yo pudiera utilizar el lector de pantalla por un dispositivo y que la música salga por otro. Muy cierto es que a las personas con discapacidad visual, pues hay muchos a los que nos gusta la música y nos gusta poner música o algo así. Entonces, pues la idea sería esta, ¿no? Que pudiéramos utilizar el lector de pantalla en un sitio y obviamente la música en otro.
Y Juan Pablo, ¿qué plataformas de audio utiliza? ¿Si utiliza plataformas de audio, Juan Pablo?
Claro que sí, a mí particularmente me llama mucho la atención Spotify, toda vez que tiene un muy buen repertorio y me parece que es un buen buscador como tal, tiene buenas opciones, haciendo referencia de pronto hace unos más de 10 años, por lo menos unos 15 años, a mí me llamaba mucho la atención el iPod. Entonces, ¿qué me gustaba? Tener la disposición de tener 10.000 canciones a un solo clic y que yo pudiera hacer búsquedas avanzadas como nos está haciendo referencia Alejo, en cuanto a artista, género, por época en la cual fue producido el álbum. Entonces, este tipo de opciones al día de hoy lo encontramos en la nube, ¿no? ¿Qué me parece chévere de Spotify? Pues que efectivamente tengo, aparte de las opciones musicales, opciones de pronto como los videopodcasts. Entonces, ahí lo que estamos hablando acerca de la fusión de no solo audio, sino también el complemento con el video. Y me parece que es bastante rápida.
Cabe resaltar, Juan Pablo, que en las aplicaciones pues de música de streaming pues hay muchísimas. Está Spotify, Amazon Music, está Pandora Music, Apple Music, pero en lo personal a mí me gusta muchísimo Spotify. Le pregunto a Alejo. Alejo, ¿tú has probado Apple Music?
Sí.
¿Qué tan accesible es?
Ha mejorado, más no es tan, y no es que no sea accesible, pero sí tiene algo que mejorar, y es, por ejemplo, el tema de la búsqueda, porque pues antiguamente nos mostraba como un deslizable donde podíamos elegir la categoría buscar. Este deslizable ya no es tan fácil de manejar, pero pues de alguna manera se deja manejar, pero siempre vamos a depender de la importancia en la accesibilidad que le pongan a la aplicación en cada una de sus actualizaciones. Lo uso porque pues bueno, lo tengo incluido y me gusta. De hecho por ahí lo tengo amarrado a Alexa y funciona. De hecho, es curioso porque con Alexa funciona la mitad. Hay algunas canciones que tú le pides que busque, pero no las encuentra, y pues uno creería que es porque no están en la plataforma. Entonces pues uno hace la búsqueda desde el celular, por ejemplo, y ahí están. Entonces es curioso y no sabemos a qué se debe.
Ahora que tú lo mencionas, Alejo, yo también he tenido la oportunidad de probar Apple Music y me parece que hay muchas canciones que no están incluidas en esta plataforma o versiones de algunas canciones de pronto que incluso son muy conocidas aquí en Colombia y que sí encontramos con mucha facilidad en Spotify. El hecho del algoritmo que manejan todas estas plataformas creo que las hace muy llamativas, creo que hace que nos enganche bastante. Si bien siento que el algoritmo de Apple Music es más fuerte, incluso te crea tu propia radio, ¿no? Te permite crear tu propia radio a partir de tus búsquedas y de tus gustos, pero creo que se queda corta un poco en este tema de las canciones que encontramos. Y claro, al momento de conectarlos con dispositivos, como lo mencionas, como Alexa o Google Home, creo que a veces se queda un poco corto versus Spotify, que es como de las más sonadas completo, o conocidas sí. Acá, donde abarca una cantidad de contenido y unas playlists que incluso son bastante llamativas por sus nombres y el feedback que nos hace también de manera visual, ¿no? Con la letra de las canciones, que es algo que nos permite incluso practicar otros idiomas. Entonces, eso es algo que ninguna plataforma que conozco yo ha traído y bueno, es algo bien interesante para el público en general, que creo que nos ha cautivado mucho de esta plataforma.
Hay una cosa que me gusta mucho de Apple Music y hay otra que no me gusta. Y una, la que me gusta es que, por ejemplo, ya se puede en algunos dispositivos utilizar el karaoke directamente en la misma canción. O sea, si uno quisiera, no sé, hacer karaoke con los amigos o con la familia un día, pues tiene la opción en algunas canciones de bajar el volumen de la voz y deja la pista y queda, pues algún día estuve molestando con eso y funciona chévere, la verdad funciona chévere. Lo que no me gusta es que a veces siento que Apple Music, bueno, no sé cómo van a tomar y cómo voy a tomar esto que voy a decir, pero a mí no me gusta el reggaetón y siento que Apple Music me lo quiere meter por los ojos. Entonces a veces yo estoy escuchando algo totalmente diferente y de repente sale un reggaetón allá. No, me dicen, no, eso no.
Yo les quiero hacer referencia acerca de una experiencia personal. Y es que en el momento de la búsqueda sucede que las versiones por lo regular son las más actualizadas. Quiero decir, de pronto para los amantes de la música, como lo decía Alejo, las personas que coleccionamos música y demás, en el momento que hacemos búsquedas, por ejemplo, la otra vez estábamos buscando música del grupo Nietzsche, el vocalista cambió, entonces nosotros estábamos buscando de lo clásico de Nietzsche a través de Spotify y fue difícil encontrar ese repertorio viejito. Recurrimos a YouTube Music, ¿sí? Entonces, eso no nos ha pasado únicamente con este artista, ya con distintas búsquedas nos ha pasado, pero no nos está pasando como lo último que están pasando los sellos discográficos, es decir, las versiones remasterizadas. Creo yo que de todo lo positivo que hemos hablado, de pronto punto negativo podría ser este.
Cuando yo tocaba el tema de que me gustaba Spotify, lo uso mucho más es por los videopodcasts, porque la verdad me permite pues ver todo el contenido que yo quiera y no tiene ninguna restricción, ningún inconveniente. Entonces por esa razón me inclino más a Spotify por los videopodcasts.
A mí me gustaba mucho Spotify por, bueno, yo la tenía, pero Hace rato no la tengo, espero que no hayan cambiado nada en su accesibilidad, por lo menos en el tema que comentaba de búsqueda, porque era muy fácil buscar en Spotify, no sé ahora, pero volviendo un poco al tema de YouTube Music tiene algo y es que pues tiene YouTube, ¿no? De alguna manera como que también se alimenta de YouTube y entonces vamos a encontrar de pronto algunos álbumes originales, algunas primeras versiones y otras las vamos a encontrar porque alguien las subió a YouTube. Entonces de alguna manera como que hay un catálogo un poco más completo. Sí, no, no quiere decir que ninguna de estas otras plataformas, pues cada una tiene su propio catálogo, pero digamos que el plus de YouTube es de YouTube Music, es YouTube precisamente. Entonces hay algunas canciones que él coge y las convierte directamente en audio y ya, y simplemente está la canción. Tú puedes encontrar, no sé, un álbum en vivo o alguna cosa, algún desconectado como se llamaba antes. Entonces a mí me parece de YouTube buenísimo esto. ¿Qué no me gusta de YouTube? También la forma de buscar, me parece que hay que dar muchos pasos para buscar una canción, por lo menos de forma accesible en esta plataforma.
Bueno, entonces ya dejamos a percepción de nuestros incinautas cuál de estas plataformas disfrutan más, qué ventajas o desventajas encuentran en cada una de estas. Y bueno, la invitación es para que las utilicen y nos hagan llegar sus comentarios.
Claro que sí, invitados a que opinen un poco acerca de estos temas en redes sociales. En nuestras redes sociales, qué plataforma les gusta más, por qué les gusta esa plataforma. Y bueno, personalmente me gusta más la música en físico, pero bueno, pues cada quien es dueño de sus gustos. Pero bueno, sí invitarlos a que a través de nuestras redes sociales participen y nos cuenten.
Claro que sí, Alejo, por correo electrónico nos encuentran como emisora.insi@insi.gov.co, en Twitter o ex como @insi_radio, en Facebook como emisora INSI, o también pueden escribirnos por nuestro WhatsApp al 316-528-1236.
Bueno, yo quisiera que escucháramos un poco más a nuestro invitado musical. Y luego de esto vamos a una pausa y ya regresamos con más Incinautas.
Oh, ¿ahora quién? Si no soy yo. Me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido, ilógico. Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel. Tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso, en un beso va el alma y en mi alma está. Soy yo, me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido, ilógico. Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel. Tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso va al alma y en mi alma hasta el beso que pudo ser.
Hacemos una pausa informativa y ya regresamos. No se desconecte. No se desconecte. Radios en internet y en dial hay muchas, pero como Easy Radio solo hay una. Easy Radio, la radio incluyente. Esta promoción que viene a continuación suena mejor con audífonos. Así que los invito por favor para que se pongan los audífonos para que sientan la diferencia. Uy, espera que están golpeando la puerta.
¡Voy! ¡Un momento!
Ah, espera, apagamos esto primero y abrimos la puerta.
¿Hay alguien ahí? ¡Buenas!
Señor, ella está en su café como le gusta.
Está haciendo como frío afuera, ¿no?
¡Ay, Dios mío!
Don James, ¿está bien? ¿Qué fue eso?
Tranquilo, estoy mejor que nunca. Tómese mejor el café que se le enfría.
Don James, ¿cuánto le doy por el café?
Ni más faltaba, tranquilo. La casa invita.
Tan raro.
Este es un...
Haga parte de la radio incluyente. Escríbanos a través del correo emisora INSI@INSI.gov.co y juntos hagamos radio. Siga conectado con la mejor y más completa programación inclusiva. ¿Se perdió algo de sus programas favoritos, pero quiere seguir conectado con nuestra programación en vivo?
Sí, sí gusta.
Tranquilo. Visite www.insi.gov.co/insiradio. Busque la opción de INSI a la carta. Consulte su programa y listo. Así de fácil. www.insi.gov.co/insiradio.
Recuérdelo.
INSI a la carta. Nuestra información en la nube. INSI Radio. La radio incluyente. www.insi.gov.co/insiradio. Una emisora del Instituto Nacional para Ciegos, INSI.
Al aire, INSINAUTAS.
Comprendan que no pretendo ofenderla, tampoco le estoy haciendo un reproche. Usted es dueña de su vida, de su cuerpo y de sus noches. Confieso, me enamoré como un niño y siento que no estoy arrepentido. Disfruté de tu experiencia.
Y seguimos aquí en Insinauta recordándoles a ustedes nuestros diferentes horarios de emisión: los viernes de 3 a 4 de la tarde, sábados de 5 a 6 de la tarde y los domingos de 8 a 9 de la mañana a través de www.insi.gov.co/insiradio y también a través de nuestra aplicación INSI Radio, que puedes descargar ya mismo en App Store y en la Play Store en los dispositivos Android, también en la plataforma Gallery, ¿no? Gallery para los dispositivos Huawei. Bueno, tenemos aquí a nuestro, bueno, no lo tenemos aquí, pero tenemos su música en el programa, a Marc Anthony, y quiero invitar a Jenny para que nos hable un poco acerca de Marc Anthony.
Gracias, Alejo. Bueno, Marco Antonio Muñiz, más conocido como Marc Anthony, es un cantante de salsa que nace en Nueva York en 1969. No sabía este dato, pero él también es actor.
¿Sí? Ah, carajo.
Es de origen puertorriqueño y pues ha sido más conocido por el género de la salsa. Sin embargo, al inicio de su carrera, él interpretaba música en inglés, ¿sí? Algunas baladas, inicia a cantar en locales, en discotecas. Después de esto, pues firma con un productor, con Luis Vega, y lo llama para hacer varios álbumes, pero su carrera inicia fuertemente en la salsa en el año 92, cuando Tito Puente lo invita a ser telonero de uno de sus conciertos en el Madison Square. A partir de eso, pues él empieza a incursionar en la salsa y el año siguiente graba una canción de Juan Gabriel en una versión salsera, el cual pues atrae mucho al público de la salsa, y inmediatamente empiezan a lloverle ofertas musicales. Inicia también en este tiempo su carrera como actor, de las cuales pues no he tenido la fortuna de ver algunas películas. Trabaja incluso en Broadway, en algún musical, pero pues arranca también en el 98 a ser parte de La Máscara del Zorro, ¿sí? De la banda sonora de La Máscara del Zorro, protagonizada por Antonio Banderas, una película bastante conocida. Y pues después de eso es que arranca con muchas de las canciones que conocemos hoy en día de él, donde publica su tercer disco, Contra la Corriente, ¿sí? Este se dice que es el mejor de los discos de su carrera, por el cual recibió un Grammy y ese año a Mejor Álbum Latino Tropical. Entonces, un gran artista que incluso nos ha deleitado con grandes canciones en los últimos años, pese a su edad.
Que ya está grandecito, ¿no? ¿Cuántos años tiene? 69.
Nació en el 69. No, tiene como más de 60.
54, 50 y no, como 55, bueno.
54 añitos.
54, ah, no, está chino el Mark.
Sí. 55 añitos, ¿sí?
Y como referencia acerca de lo que nos compartía la nuestra compañera Jennifer, efectivamente él mismo es actor. De pronto, si alguien tuvo la oportunidad de ver la película de El Cantante, representando a Héctor Lavoe, es muy buen actor.
No había tenido la oportunidad de conocerla, pero claro, hay que verla.
Espero que ya esté en español y por supuesto que tenga audiodescripción.
Ah, claro, que también sea accesible y ojalá en alguna de nuestras plataformas que traemos en esta segunda parte del programa, Alejo.
Bueno, sí, y hablando un poco ya de plataformas de video, pues estamos en el mundo del streaming, como lo diría yo. Pues tenemos algunas plataformas de video que pues algunas son muy conocidas, algunas no tanto, pero tenemos por ejemplo, ¿qué tal será la accesibilidad en estas plataformas, su calidad de video? Que afortunadamente una de las cosas que me parece mejor de las en cuanto a audio que no tiene video, y es que puede que hoy esté una película en alguna plataforma como Netflix, pero mañana no está. Entonces de pronto mañana está en Prime Video, o de pronto no, de pronto está en HBO. Entonces esta es la cosa con estas plataformas, en primer lugar, que a veces cambian algunos contenidos que puede que estén en una plataforma, pero que no, que están en otra. Entonces cambia un poco este tema de los contenidos.
A mí me gustaría mencionar unas plataformas de video, pero en línea, como Vimeo. Tiene más de 175 millones de usuarios en todo el mundo y está disponible en 150 países. Vimeo es una plataforma preferida para compartir videos. Proporciona una interfaz segura por los usuarios. Esta alternativa de YouTube, porque pertenece a YouTube, tiene un límite de carga de video de 500 megabytes. Wow. Me gusta muchísimo, ¿por qué? Porque es que Vimeo te permite estar en línea, si no vas a tener ningún inconveniente de... Y la he usado y me gusta, es chévere, tiene muy buenos videoclips.
Ok, ¿sería la plataforma como de pago de YouTube, más o menos?
Sí, correcto. Sí.
Ok. Bueno, pues yo no he tenido nunca la fortuna de probar esta plataforma, tal vez... Las que más conozco son Netflix, Amazon, HBO, un poco las que les hacen propaganda incluso desde los canales cuando estamos en la televisión o de comerciales, incluso de YouTube, ¿cierto? Uh-huh. Es las que más he tenido la oportunidad de explorar, pero claro, lo que tú dices, Alejandro, es cierto que a veces, o de pronto yo vi una película en Netflix hace una semana y quiero volverla a ver, pero resulta que ya no la encuentro en Netflix, sino que ahora está en otra plataforma. Entonces, básicamente, yo realizo primero una búsqueda en Google para saber en qué plataforma está. Y a partir de eso, pues, si cuento con esa plataforma de streaming de pago, pues me remito a ella para buscarla, pero... Ahorita lo que tenemos es una gran variedad, ¿no? También está Apple TV, con una cantidad de contenidos, pero bueno, ¿qué tan accesibles son estas plataformas desde nuestros celulares, desde los televisores? Cuéntanos un poquito más, de pronto, tu experiencia, Alejo.
Bueno, bueno, en cuanto a accesibilidad... Pues es muy variable el tema. Hay algunas plataformas que se han vuelto un poco más inaccesibles. YouTube, por ejemplo, ha cambiado mucho en cuanto a accesibilidad se refiere y hace cambios que a veces como que da miedo leer esa lista de cambios porque pues no sabemos qué va a pasar con la accesibilidad. Por ejemplo, esta mañana leía sobre el tema de cómo se va a mostrar la descripción de un video y que el contenido pueda llegar a ser dinámico, y no sabemos hasta dónde va a afectar este tema en la accesibilidad. Apple TV, por ejemplo, Apple TV manejaba una accesibilidad excelente como algunos de sus productos o de sus plataformas, pero a veces es imposible navegar por su propio contenido. Además que Apple tiene el problema de que ellos quieren como relacionarse o relacionar el contenido de otras plataformas utilizando pues la suscripción la suscripción independiente que uno tenga de esas otras plataformas, añadiéndolas a Apple TV Plus. Pero sí, la verdad es un poco molesto navegar allí. A veces toca hacer muchas configuraciones para dejar este tema medio funcional. En cuanto a Netflix, pues igual, Netflix, por ejemplo, ahorita tiene un cambio en cuanto al contenido que se muestra mientras se ve, y si tú lo tienes en pausa, digamos que molesta un poco, porque si tú te vas atrás a buscar otro contenido, aparece un mensaje intermitente diciendo que tienes un contenido en pausa. Entonces eso que aparece evita que tú fácilmente con el lector de pantalla puedas navegar. Entonces han cambiado un poco el tema han cambiado un poco el tema de accesibilidad. Prime Video, por ejemplo, siempre ha querido meter su propia voz, olvidando que existen los dispositivos y que los dispositivos afortunadamente tienen un lector de pantalla. Entonces a veces quedan las dos voces allí en esta aplicación. Afortunadamente ya lo han arreglado un poco en estas últimas versiones, pero más o menos ese es así como de forma resumida el tema de la accesibilidad en estas plataformas.
Bastantes aspectos por mejorar de estas plataformas realmente, ¿no? El tema de que ambas voces se encuentren me parece algo bastante difícil, porque uno no sabe si prestar atención a lo que nos dice Prime Video o lo que nos está diciendo nuestro lector de pantalla. Entonces resulta ser un poco inaccesible de pronto si yo quiero poner mi propio contenido, ¿cierto?
Sí, exacto. Y pues bueno, hasta de pronto cuando tenemos una voz en inglés, en español, por ejemplo, si utilizas la plataforma en español, pues bueno, tener una voz en español. Pero la cosa es cuando este tiene una voz en inglés, entonces claro, tú ya no sabes si escuchas en español o en español agringado.
Claro, eso es cierto, porque a muchos nos gusta escucharlo en el idioma original, las películas, las series, incluso también por practicar un segundo idioma, ¿cierto? Pero cuando nos encontramos con que nos habla un lector en pantalla en inglés, uno en español y todo cruzado, resulta bastante complejo y sería un buen aspecto a mejorar de esta plataforma.
Alejo, cabe resaltar el tema de Disney, que es una plataforma que actualmente muchísima gente la está usando, pero yo siempre he tenido una duda, ¿qué tan accesible es?
Oh, Disney y Star, se me olvidaban esas dos pequeñas plataformas que cumplen 100 años, no mentiras. No, Disney y Star son, sí son manejables y son accesibles, de hecho. Sí, no he visto ningún inconveniente con el tema de la accesibilidad en estas plataformas, ni en Disney ni en Start. Y pues tampoco es que hayan cambiado mucho desde que iniciaron hasta ahora. Digamos que lo más complejo, porque pues desafortunadamente a veces uno termina por acostumbrarse, y es que estas otras plataformas que yo mencioné anteriormente, pues sí, nos tenían acostumbrados a una forma de manejarlas. Ahora cambió su forma de manejarlas. Entonces ahora Disney pues nunca ha hecho ningún cambio así como que de pronto afecte a la accesibilidad.
Ok, o sea, punto a favor para Disney y Star por no hacer modificaciones en su interfaz. Exacto. Inicial como Netflix. Bueno, yo también ahorita he visto, por ejemplo, en los televisores, como estos no cuentan con un lector de pantalla, creo que los comandos de voz facilitan mucho la tarea. No sé si tú de pronto has tenido la oportunidad de probar con esta tecnología? ¿Qué tan fácil es de pronto yo poner alguna película, alguna serie, con el comando de voz o conectado con algún dispositivo que me permita yo reproducir el contenido en un televisor? No sé cómo te ha ido con esa tarea, Alejo.
Bueno, en el caso de algunos televisores que manejan el sistema operativo Android o Google TV, pues tenemos lectores de pantalla como el Talkback. Por ejemplo, pues es el caso de Sony, de Hisense, que manejan Android TV, porque hay unos que tienen un sistema operativo llamado Vida. Y otros dispositivos ya un poco más más locales, ¿sí? Caso de Kale y estas cosas, que estos televisores que utilizan algún Android tipo teléfono en el televisor, pero pues manejan el Talkback. Otros como LG, que funciona con WebOS y tiene su propio lector de pantalla, así como Samsung tiene, siempre ha tenido un lector de pantalla, pero aquí en Latinoamérica lo tenemos en español desde el año 2021 y podemos pues manejar su interfaz gracias al lector de pantalla. Ahora bien, pues el tema de las TV Box es otra cosa, y que son estas cajas que se le conectan al televisor, como el Apple TV, como el se me olvidó cómo se llama,
como el
de
Chromecast.
Amazon, el Chromecast. Y hay uno que tiene Amazon, que no, Fire
Stick.
No sé si nunca lo he visto.
Okay.
Que pues también manejan su propio lector de pantalla.
Bueno, eso es nuevo para mí. Yo no sabía que ahorita los televisores estaban pensándose el tema de la accesibilidad y que estuvieran incluyendo lectores de pantalla. Me parece fabuloso, pero claro, es un poco triste que sea un desarrollo que en nuestro país lleve muy poquitos años y que solo no lo ofrezcan los televisores, pues, que adquirimos de pronto el año anterior o este año. Y pues quién sabe si realmente son los de gama alta, que pues tal vez exceden un poquito los presupuestos de la mayoría de los colombianos. Sería un punto de pronto para tener en cuenta y nosotros pues poder ver este contenido. Pero bueno, Alejo, más allá de cómo yo ingreso a la plataforma, ¿con qué me puedo encontrar en estas apps de streaming? ¿Qué clase de contenido voy a tener que realmente sea accesible? Porque he tenido la oportunidad de pronto de chismosear, de pronto a mí me gusta mucho alguna serie, ¿cierto? Que esté ahorita en tendencia, pero cuando voy a ver, estas series solo tienen audiodescripción en inglés, ¿cierto? Porque son series de Hollywood o producidas en Estados Unidos y el audiodescripción en español no existe.
Bueno, sí hay varias plataformas que ya manejan el tema de la audiodescripción. Y en cuanto a eso, sí, la verdad sí hay que destacar a Apple TV Plus, porque absolutamente todas sus series y todas sus películas tienen audiodescripción en español. Y no solo en español, sino en varios idiomas. Es más, tienen audiodescripción en español latino y en español de España. Entonces,
en castellano.
Tenemos los dos tipos. Eso sí, hay que destacar un poco a Apple TV. Netflix pues está montando contenido con audiodescripción en alguna de sus series, incluso pues más largas, más de años atrás, como el caso de Stranger Things, que el año pasado, por ejemplo, salieron todas sus temporadas con audiodescripción en español, hechas por voz neuro, con voz de inteligencia artificial, las voces de Azure, de Microsoft, pero pues bueno, algo es algo y funciona, ¿sí? Envuelve, que es lo importante. ¿Qué otros? El tema de Disney y Star, pues bueno, la verdad, estos nos ilusionaron un poco, porque el año pasado salió harto contenido en audiodescripción en español, varias películas, por ejemplo algunas de Marvel, de Star Wars, y pues ahorita tenemos únicamente como nuevo contenido sus series, pero sus películas pues ya no incluyen audiodescripción. Por ejemplo, existe el caso de una película que fue retirada de Disney por un tiempo, que fue el caso de Avatar, que es del año 2009, y pues se encontró en algún momento con audiodescripción en español. Esta película fue retirada el año pasado por un tiempo y luego volvió a la plataforma ya sin audiodescripción. ¿Qué otras plataformas? Prime Video pues tiene una que otra, desafortunadamente no son las mejores series, pero ahí están. Y por último, HBO Max, que HBO Max no tiene absolutamente nada en español con audiodescripción. Es más, creo que ni en inglés.
Yo creo que el tema de la accesibilidad poco a poco lo van incorporando, y efectivamente en los últimos años es cuando tiene todo el furor, ¿no? O sea, lo que tú dices, Alejo, en cuanto a la producción, casi el último material pues tiene este complemento, salvo pues algunas excepciones, lo que nos comentas, como la película de Avatar. Efectivamente, yo vi este caso, tuve la oportunidad de probar si tenía audiodescripción y desafortunadamente la quitaron, pero en la mayoría de contenidos sí está teniendo auge. Entonces yo creo que este es un buen espacio como para hacer ese llamado de pronto a los productores de contenido, de que efectivamente para llegarle a más público pues debemos de seguir por esta buena ruta, teniendo en cuenta de que es un contenido para todos.
Bueno, pues un valioso apunte del que nos haces tú, Alejo, porque sí, para mí es un poco triste de pronto encontrar que justo la serie que a mí me gusta, que salió una nueva temporada, preciso esa serie no cuenta con esta herramienta de audiodescripción. De pronto, por ejemplo, a mí me gustan mucho las películas clásicas de Disney, ¿no? Uy, sí. Cenicienta, Pinocho o La Bella y la Bestia. Y estas películas, claramente como fueron elaboradas hace un par de añitos atrás, no cuentan con esta herramienta de audiodescripción, pero tampoco se la han pensado en colocarla, ¿sí? Tal vez, no sé qué es lo que piensan los productores, si de pronto ese contenido ya la gente no lo mira o bueno, no sé, podría ser de pronto un llamado para que nuestros incinautas opinen, nos cuenten también qué contenido han encontrado que no es tan accesible, porque claro, la audiodescripción facilita realmente nosotros poder acceder a ese contenido, porque hay muchas escenas que son muy visuales, ¿sí? Y si no contamos con esta audiodescripción, pues claramente nos vamos a perder de lo que realmente puede ser el centro de la historia de esa serie. Sí, lo más triste que he encontrado es de pronto que estas series o estas películas generalmente son las que son producidas en España, ¿sí? O en Latinoamérica. Rara vez de pronto películas o series con producción estadounidense vienen con audiodescripción en español. Ya vamos poquito a poco, pero todavía tenemos trabajo por hacer.
Bueno, sí, estaba pensando precisamente en las primeras, por ejemplo, la primera versión de Pinocho, que no tiene mucho diálogo. Entonces, ¿cómo sería eso? Pero sí, bueno, de pronto por el tema del tiempo de las películas, sí tenemos que algunos contenidos nuevos ya salen directamente con audiodescripción, y eso es muy bueno. Hay algunos casos curiosos, por ejemplo, de series que, no sé, cada capítulo sale el miércoles, pero con audiodescripción sale el viernes. Entonces, es interesante este tema de las audiodescripciones.
Ya cerrando en este espacio, yo quería referenciar un contenido, me parece que puede estar en Disney, de pronto Alejo me corrige, tenemos el contenido de National Geographic, ¿correcto? Ah, sí. Bueno, todo el contenido que yo he visto ahí cuenta con audiodescripción, y me parece que por la parte cultural y la calidad de los documentales que podemos ver ahí, es un buen recurso que podemos buscar y totalmente recomendable.
Bueno, eso nos lleva a una conclusión de que cada plataforma tiene sus aspectos por mejorar, pero también tiene cosas muy buenas, y y también van incursionando y van apostándole fuertemente a la accesibilidad para las personas con discapacidad visual.
Claro que sí. Yo antes de cerrar, quiero invitar a nuestros incinautas también a que nos comenten a través de nuestras redes sociales qué plataforma usan, cuál les gusta más y qué plataforma les ofrece a ustedes mejor contenido. Porque bueno, pues antes de ver series con audiodescripción, pues también las veíamos normal. Claro que esto sí es para un tema de discusión después, uno se vuelve un poco como dependiente de este tema de las audiodescripciones y ya uno le da pereza ver contenido sin audiodescripción. Pero entonces quiero invitar a nuestros incinautas a que nos cuenten a través de nuestras redes sociales.
Claro que sí, Alejo. Recuerden nuestras redes sociales por correo electrónico, emisora.insi@insi.gov.co, por Twitter o ex como @insi-radio, en nuestro Facebook como emisora Insi, o también pueden escribirnos a nuestro WhatsApp, el 316-528-1236. Bueno, entonces agradecemos a todos nuestros incinautas por acompañarnos el día de hoy. Esperamos sus comentarios para también nosotros conocer qué plataformas accesibles existen para hacer llegar este mensaje a todos nuestros usuarios y nuestras personas con discapacidad visual. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.
Bueno, a todos nuestros incinautas, gracias por este espacio. Espero que puedan tener sus experiencias, comentarnos sus experiencias, qué aplicación de video o de audio les gusta más. Y bueno, darles un saludo cordial.
A todos los incinautas, un fuerte abrazo y como siempre ha sido un gran placer.
Bueno, cuídense mucho. Yo soy Alejandro Pavón y nos encontramos la próxima semana con más incinautas.
A un clic de la alfabetización digital, la tecnología, el aprendizaje y la información de las TICs para las personas con discapacidad visual. Incinautas.